Estamos acá, nos está acompañando Alicia de la fábrica recuperada IMPA. Ahí no sé si tenés micrófono abierto. Ahí está.
Hola.
¿Cómo andas, Alicia?
¿Qué tal?
Bueno, contanos qué es IMPA y desde cuándo están en conflicto.
Es largo.
Es largo, sé que es una historia larga, que ha tenido muchos días y vueltas.
IMPA es, por un lado, la cooperativa de trabajo, que son 58 compañeros productores de envases de aluminio. La empresa es recuperada por los trabajadores en el año 98, es una de las primeras recuperadas de capital y pionera ayudando a otras cooperativas a recuperarse. Pero IMPA es mucho más que eso, es un colectivo más amplio que reúne un bachillerato con 63 docentes. ¿63 por qué? Porque sostienen un colectivo de 200 alumnos y los docentes hace 6 años que mantienen y le dan a los pibes su título de egresados oficial, pero no cobran salario aún. Uh-huh. Por otro lado está, bueno, el Centro Cultural, que reabrimos hoy hace 2 años, así que estamos de cumpleaños, en medio de la lucha como siempre. Sí. Y aparte funciona también, empieza ahora la semana que viene el primer seminario de la universidad. Y hay una radio, que son los compañeros de Subterradio, que es un orgullo para nosotros tenerlos con nosotros, y está Barricada TV, colegas de ustedes.
Sí. Alicia, contanos en este primero de mayo que bueno, conmemoramos un día de lucha y también caídos compañeros en esa lucha por mejores condiciones laborales, ¿qué significa el primero de mayo para ustedes como trabajadores de IMPA?
Mira, por un lado, hoy esta mañana recibía muchos mensajes que decían feliz día, y yo decía, ¿es Navidad o es el Día de los Trabajadores? Pero por otro lado, en realidad también tiene que ver con el orgullo de ser laburantes, ¿no? Uh-huh. Pero además me parece que, escuchando a los compañeros que hablaron antes, hay algo que me parece que está faltando en los discursos de muchos compañeros dirigentes, compañeros comprometidos del campo sindical, que es el tema de la ley de riesgos de trabajo.
Es un marco legal, pero que no se cumple.
No, es un marco legal que es una trampa de los 90, donde la salud de los trabajadores y la seguridad en el trabajo está privatizado. Así como se sacaron las AFJP, se deberían sacar las ART, porque es dejar la salud de los trabajadores en manos de las empresas. Nosotros siempre decimos que es pusieron al zorro a cuidar a las gallinas.
Sí.
Esto implica la falta, nosotros no tenemos, somos uno de los pocos países de América que no tiene delegados de prevención, y significa algo que tiene que ver con la historia de lucha del movimiento obrero, porque en los 70 nosotros no discutíamos salario, pero sí discutíamos condiciones de trabajo. Cuando hablábamos de paritaria hablábamos de salario y hablábamos de condiciones de trabajo. Y ahora parece que la paritaria sí es el 20, el 10 o el 30. Obviamente esto tiene que ver con la relación de fuerza, pero necesitamos que se cambie la ley, porque es una ley de riesgo, necesitamos una ley de prevención.
Esas condiciones de trabajo implican no solamente higiene, el equipo necesario para trabajar.
El equipo es lo último.
El equipo es lo último.
Es parte de lo mal aprendido. Porque cuando te piden en el laburo que te pongas una trompa, anteojos, sí, o lo que te pidan, en realidad estamos poniendo la última barrera. Lo que necesitamos son ambientes seguros de trabajo. Y en eso, en realidad, hay en este momento, que a veces uno no le da mucha importancia, pero está el convenio 155 de la OIT, que sigue boyando, mientras en la papelería oficial se dice el año de la seguridad en el trabajo, y ese sería un primer paso, apoyar que se aplique ese convenio, porque empezaría a caerse todo el andamiaje jurídico. Y es una deuda que tienen con nosotros, una deuda pendiente como laburantes. En las empresas recuperadas yo siempre digo que es muy difícil pensar en condiciones de trabajo cuando uno lo que está haciendo, como en el caso de IMPA, día a día, y sobre todo los trabajadores de la cooperativa, como el ave fénix, todos los días le pegan, se caen y se vuelven a levantar. Es un tema que por ahí no podemos meternos tanto,
sí,
pero sí es una deuda que tiene toda la sociedad y todo el sector político y sindical con los trabajadores.
Contame cómo fue la experiencia de empezar a trabajar como empresa recuperada.
Mira, yo no estoy desde el 98. Primero, IMPA no era una empresa privada. IMPA en los años 60 es cooperativizada por Frondizi. Lo que se da en el 98 es una recuperación desde el punto de vista de construcción de la cooperativa, porque esa cooperativa que existía hasta ese momento era una patronal encubierta. En el 98 se plantea lo que después fue un modelo que tomaron muchas cooperativas, un sector de las recuperadas, que es devolverle al pueblo parte lo que el pueblo nos dio en la recuperación. Por eso el lema de INPA es lucha, trabajo y cultura. Y en realidad es salud también, que son los temas que las distintas cooperativas fueron tomando. El primer bachillerato surge en INPA, por suerte después se replicó, lo tomaron otras organizaciones, lo hicieron a su manera, eso no importa, sí. Pero están. Entonces, esto, el proyecto de INPA es un proyecto que surge en ese momento y que en realidad es lo que le da la fuerza para la justicia. O sea, nosotros siempre decimos, la legitimidad INPA la tiene, lo que necesitamos es que se dejen de joder y nos den la legalidad que merecemos y que merecen los compañeros después de tantos años.
Me diste el pie justo, porque ¿qué sucede este año con esto de la legalidad? ¿Qué es lo que sucede desde el Poder Judicial? Ustedes tenían años pidiendo una ley de expropiación que fue otorgada por la ciudad.
En el 2008 la ciudad le da a la cooperativa la tenencia provisoria, que es la misma ley que tienen todas las recuperadas de capital. Pero en el 2000, en septiembre del 2009, el juez comercial Hugo Vitale declara inconstitucional la ley emanada de la legislatura porteña. Obviamente surge un conflicto de poderes.
¿Cuál es la consecuencia de esto?
La primera consecuencia de esto es, no solo para INPA, sino para todas las fábricas recuperadas, que ponen en cuestionamiento las decisiones del Poder Legislativo. Porque, por ejemplo, la ley de INPA es una ley votada por unanimidad en la legislatura porteña.
Y en lo material, con respecto a ustedes, ¿está en riesgo de perder la fábrica?
No la vamos a perder porque no
por
la vamos a
supuesto que no.
Pero, más allá
¿qué es lo
de
que
eso,
quiere el Poder Judicial?
Claro, lo que pasa es que acá se suma un condimento, que nosotros, ante esta decisión de la Cámara de Primera Instancia, del juez de primera instancia, apelamos a la Cámara, que es lo que corresponde. La Cámara se toma su tiempo, le pide a la fiscal que haga un dictamen. El dictamen de la fiscal es totalmente favorable a INPA, porque lo que plantea es que no es solo lo productivo, sino todo lo social que INPA desarrolla. Estas apelaciones, o sea, después de este dictamen, la Cámara hace un primer fallo dándole la razón al juez sin escuchar ni a la ciudad, que también apeló, sin escucharnos a nosotros ni a su propia fiscal. Bueno, a continuación de eso que pasó, en el 2009, cuando apelamos ese el 2009, hicimos la primer vigilia porque ya conocíamos el andar de este juez que había desalojado en el 2008 en forma violenta. Entonces la vigilia fue una forma de mantener ocupada mientras el expediente iba a la Cámara. Estuvo pensando la Cámara qué hacía, recibiendo cartas de senadores, diputados, legisladores, de todo el arco político manifestando su preocupación por INPA. La cooperativa reiteradamente pidió reuniones con la Cámara, que pueden no darlas, y nunca las dieron, hasta que a fin de mes una jueza de la Cámara viene en forma clandestina a INPA, mandando un empleado y ella quedándose en un taxi, planteando que venían a averiguar por el bachillerato, y en el taxi van comentando que, bueno, son 15, en 2 semanas más los rajamos y les hacemos un juicio por usurpación. Tuvimos un taxista muy comprometido y muy consciente que se volvió a INPA y nos contó lo que había pasado, y al día siguiente, al ir a la Cámara, siempre pensando por las trapisondas del juez, que era el juez, y no la Cámara, fueron con una nota de repudio de todos los trabajadores de denuncia a la Cámara, y se encuentran que era un empleado de la Cámara, y al día siguiente, por una revista digital que entrevistó a la jueza, esta buena señora reconoció que había venido a INPA, que había sido por curiosidad y había cometido una imprudencia. Al día siguiente dejó firme su fallo y se tomó licencia.
Bueno, claramente una corrupción de ambas instancias. Vemos cómo el Poder Judicial empieza a ¿cómo se puede decir? Sí, avanza, es una palabra que puede usarse en este caso. ¿Cómo avanza cuando hay organización adentro, ¿no? O sea, cuando
hay odio de
hay
clase.
Trabajador,
acá
hay odio de clase.
Ahí encontraste. Hay odio de clase. Lo que pasa que, porque vos fíjate, este mismo juez tiene otras causas, comerciales, que quiebras, de compañeros de otras recuperadas, y por suerte no lo ha hecho. Pero por suerte por los compañeros, pero ¿por qué IMPA? Por un lado, IMPA, por su ubicación, desde el punto de vista inmobiliario, es un excelente negocio. Nosotros siempre dijimos que acá estaba el tema inmobiliario, pero ahora justamente con los dichos de la jueza quedó totalmente al desnudo. Así que desde lo judicial, nosotros ahora estamos yendo con recurso de queja a la Corte, porque la picardía de la Cámara, ¿cuál fue? La Cámara podría haber dicho, si hubiera sido, había actuado con honestidad, al estar todos, inclusive su fiscal en contra, lo que podría haber dicho es... A ver. Hola. Ahí está. Lo que podría haber dicho era, bueno, pasa todo a la Corte Suprema y que dirima la Corte Suprema. De esa manera el expediente no volvía al juez Vitale, sino que iba directo a la Corte, y ahí había que ver qué pasaba. Al hacer esto, el expediente vuelve a Vitale con los peligros de desalojo, los intentos que puede hacer este hombre, y por otro lado nos obliga a ir en recurso de queja, teniendo que pagar 5.000 pesos para que lo acepten, todo eso. Eso en lo judicial. Hemos presentado denuncia penal contra la jueza y el juez. Creo que está presentado también ante la magistratura, pero ahí tengo dudas. Bueno, se presentó el recurso de queja y por otro lado estamos en el Congreso Nacional con un proyecto que presentó el diputado Arias Balteiro, que cuenta con el apoyo, digamos, en forma mayoritaria de todos los bloques en la presentación, y por otro lado en la legislatura porteña tratando de que salga en alguno de los dos lugares el proyecto de expropiación definitiva. Ahí y vamos. Mientras tanto, la vigilia.
Ahí está, ahí está. Para ir cerrando ya, Alicia, vamos a ver ahora un video de los trabajadores de IMPA y de cómo se realizan todas las actividades allí en la fábrica. Pero antes de terminar la entrevista, que para mí es una alegría, contanos cómo es esta adhesión de las organizaciones, cómo vieron la presencia y la solidaridad de las organizaciones. Vos me contabas de algo.
Algo muy bello fueron los compañeros de La Toma y de otras organizaciones de Rosario que nos mandaron, sin nosotros estar en contacto con ellos, una adhesión de organizaciones de derechos humanos, sindicales, comisiones internas, que nos llegó así, con el abrazo y el calor solidario. Y por otro lado, es sorprendente la cantidad, porque cuando nosotros convocamos ante el peligro, hubo más de ciento y pico de compañeros de organizaciones que vinieron solidariamente. Ahora, al día siguiente, cuando nos volvemos a reunir, era para poner el cuerpo. Y nosotros, vamos a confesar algo, nosotros decíamos, en esta oficina chiquita estamos. No, pero las sillas están en el teatrito. Menos mal que nos fuimos al teatro Nora Cortiña, porque no nos hubiera alcanzado una oficina la cantidad de gente que se sumó. Y eso es permanente. Ayer estuvieron los compañeros de CTA Capital, que decidieron hacer su acto en solidaridad con IMPA, y yo creo que tiene que ver con esto que IMPA no le pregunta a los compañeros su ideología, obviamente no a la derecha, pero digamos, no preguntamos, estás por acá, estás por allá, sos un compañero de ruta y tenés un lugar, y eso creo que los compañeros saben que no es verso.
Bueno, IMPA es un símbolo ya, es un símbolo de los trabajadores. Bueno, agradecerte y contanos cuál va a ser la actividad, cómo va a estar desarrollándose la vigilia
toda
esta
la
próxima semana.
Bueno, en el día de hoy los compañeros de Peña Legüera nos dieron el descanso y ellos organizan la actividad. Están haciendo una peña en este momento. Después, durante toda la semana, va a haber diferentes actividades. Entre ellos se abre el primer seminario, una clase abierta de la universidad que va a dirigir el Vicente Citolema. Y estamos están los compañeros de Escuadrón Volante con una varieté muy hermosa que hacen todas las semanas. Aparte de las obras de teatro y todo lo que va a haber, el día sábado, que creo que los vamos a tener a ustedes en presencia.
Vamos a estar transmitiendo,
vamos
seguramente.
Vamos a estar con el festival que tuvimos que suspender por el tema climático y que haremos, calculamos que entre las 4 y las 11, con bandas muy lindas que algunas por problemas contractuales no los podemos nombrar, pero hay secreto y todos sabemos quiénes van a estar.
Está bien, banda sorpresa. Sí, entonces sí, sí. Bueno, entonces invitamos a todos aquellos a que quieran sumarse a esta vigilia cultural que se realiza durante toda la semana y el sábado próximo 7 de abril a partir de las 17 horas, 18 horas
16, después les vamos a pasar bien la gris
16 horas allí en Querandíes
4290. Y todos saludan y nos saludamos los trabajadores. Yo quiero saludar a todos los compañeros de los medios de comunicación, que este año es el laburo que están haciendo, es impresionante.
Nos sentimos orgullosos.
Sí, la verdad que es mucha la ayuda que dan a las organizaciones y es muy lindo y creo que es para reivindicar.